Consumimos más petróleo, pero no tanto como se esperaba. La Agencia Internacional de la Energía suaviza el crecimiento de la demanda de petróleo previsto para este año. Y ojo, advierte, en 2025 podríamos tener superávit en el petróleo por la menor demanda.
El programa de la energía con Laura Blanco.
Este 2025 la demanda de petróleo crecerá menos de lo esperado y esto provocará que tengamos superávit de petróleo. Nos sobrarán cada día unos 600.000 barriles de crudo. Lo dice la Agencia Internacional de la Energía, que advierte, la cifra puede aumentar si la OPEP Plus empieza a bombear más petróleo. La clave de todo es la macro. La clave de todo es una demanda que se está deteriorando por la incertidumbre económica que están generando las políticas de Donald Trump y sus aranceles. Por cierto, hablando de aranceles, el cabreo de Donald Trump y de Estados Unidos esta semana obedece a la entrada en vigor del encarecimiento de la electricidad que la provincia canadiense de Ontario envía a Estados Unidos precisamente como respuesta a los aranceles anunciados por Donald Trump. Energía en foco, aranceles también y, por supuesto, el impacto que todo esto acabe teniendo en la inflación. Por cierto, ¿recuerdan que en el último episodio de inflación en España, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, se habló mucho en nuestro país de las bondades de instalar bombas de calor en nuestras empresas y en nuestros hogares porque son la manera más eficiente para ahorrar, para limitar el consumo de energía y abaratar la factura de la luz? Hoy vamos a hablar de bombas de calor como solución para hogares y para empresas, pero vamos a conocer también cómo está la industria de las empresas de climatización. Vamos a saludar a FEC, a la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización en España. La industria de la climatización en España a análisis. Vamos a hablar en los próximos minutos de bombas de calor, de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, aerotermia, geotermia, ventilación, sistemas de mejora de la calidad del aire. Queremos saber cómo está la industria en nuestro país en plena transición energética. Hay factores que están empujando esta industria. Hay otros factores, y sí, piensen ustedes en la regulación que nos llega desde Bruselas, que no impulsan lo suficiente la industria. Pero lo mejor es que haga el diagnóstico AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Es un placer saludar a Marta San Román, directora general de AFEC, de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, licenciada en físicas, por cierto, y con más de 30 años de experiencia internacional en este campo. Marta, gracias por acompañarnos en el programa La Energía. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú qué tal estás, Laura?
Bueno, pues con ganas de aprender y con ganas de entender en qué pantalla estamos en los sistemas, en la industria de climatización en España, porque la transición energética sigue, bueno, con frentes abiertos, ¿no?, que tenemos en la geoestrategia mundial, también con nuestro PNIEC a nivel nacional para desplegar en toda esta década. ¿Qué pasa con la industria de climatización? ¿Dónde estamos?
Pues mira, cuando has dicho lo de en qué pantalla, me ha recordado la pantalla esa azul de la muerte que llamábamos cuando se te quedaba colgado el ordenador y te decían, apaga y vuelve a encender. El problema es que aquí no podemos apagar y volver a encender. Mira, estamos en un momento de consecuencias de un tsunami regulatorio que parece que esa oleada va a volver. Hemos estado viendo una progresión de requisitos, sobre todo de la Unión Europea, en términos de exigencias normativas, pero con una acelera y frena que ha provocado pues ciertas consecuencias en el mercado. A pesar de ello, pues en 2024, por ejemplo, no fue tan mal como en otras partes de Europa. Es un mercado que se ha mantenido plano, un crecimiento por debajo del 1% en total, pero sí que ha habido algunos segmentos que se han visto un poquito más perjudicados, ¿no? Por ejemplo, el de las bombas de calor está enviando alertas bastante claras. Y en el caso de España, esas alertas son alertas que ya veíamos venir, pero no han provocado una debacle tan grande como en países tales que Alemania o Francia.
Después de haber vivido un 2024, a ver cómo es 2025, pero después de haber vivido un año 2024 marcado por las elevadísimas temperaturas, lo que podríamos pensar es que o intuir es que la industria de los sistemas de climatización está en una etapa boyante o en una pantalla boyante, ¿no? Volviendo a esa pantalla. Pero entiendo de sus palabras que no es así, eso no está sucediendo.
Mira, en 2024 tuvimos un verano tórrido, sí, pero vino tarde. Entonces, un indicador, por ejemplo, para nosotros de cuando una campaña de verano, porque es estacional, tenemos calefacción y tenemos el aire acondicionado en verano, cuando una campaña es fuerte es cuando se venden muchos equipos por impulso de los portátiles, de los que no necesitan instalación. Eso no pasó el año pasado, porque el verano llegó muy tarde. Hubo un par de oleadas fuertes, pero llegó ya tarde. Y en ese sentido no ayudó esa estacionalidad. Pero aparte de eso, bueno, los inviernos cuando no son tan fríos influyen un poquito menos porque siempre hay una oleada de renovación, que fue otra de las iniciativas europeas, pero efectivamente se necesita una oleada de renovación. Pero sí que, por ejemplo, hemos visto que un factor que ha favorecido que ese crecimiento, aunque haya sido, bueno, pues pequeñito, pero haya compensado frente a otros países, es que la tasa de renovación profunda de viviendas ha mejorado en 2024. Hemos sido muy críticos en años pasados porque para los planes del PENIEC, por ejemplo, se esperaba una tasa de rehabilitación bastante alta.
Sí.
300.000 viviendas renovadas energéticamente al año, ¿eh? No vale con cambiar los baldosines de la cocina, que eso no ayuda. Pero no ha sido así. Las tasas de renovación son muy bajas y, sin embargo, el año pasado han sido mejor. Han sido bastante mejor. Creo que había aumentado frente a 2023 como un 47%.
Entiendo que cuando estamos hablando de climatización nos referimos a calor y frío.
Correcto.
Porque estamos lo que estamos buscando, en definitiva, es en nuestro hogar, en el puesto de trabajo en una oficina, en las temperaturas que pueden necesitar determinadas máquinas para funcionar correctamente, es que la temperatura sea la adecuada. Haga fuera calor, haga fuera frío, que sea un ambiente, entiendo que confortable, ¿no? Sería la palabra adecuada, y eso es lo que nos permite los equipos de climatización.
Correcto. Hablamos de calor, hablamos de frío, pero también de humedad. Porque climatizar una casa en Barcelona, que tiene un porcentaje de humedad altísimo, no es lo mismo que en Guadalajara, que es un clima tremendamente seco. Entonces, estamos hablando de confort térmico, pero también de salud ambiental, porque hay otra parte de la climatización que es, pues, la ventilación, bueno, la ventilación y la calidad del aire que respiramos, ¿no? Que no, se nos olvida, me temo. El confort térmico lo notamos enseguida. Tengo calor, tengo frío, ajusto. Pero cuando la ventilación no es apropiada, las consecuencias se ven generalmente demasiado tarde.
Usted decía al principio que la exigencia normativa o las etapas de las exigencias normativas no ayudan. ¿Es una exigencia normativa que toca al fabricante o es una exigencia normativa que afecta a otros factores, como podríamos hablar de esa rehabilitación de vivienda o como podríamos decir o citar los incentivos para que un hogar rehabilite su vivienda? ¿De qué estamos hablando?
Pues es un poco todo, es una maraña legislativa. Es una maraña que además yo creo que tiene varios hilos de los que tirar para apretar el nudo o soltarlo. Por un lado, existen muchas exigencias a los fabricantes. A los fabricantes en general, no solo de climatización, les afectan pues normativas nuevas, no sé, ajustes horarios que tienes que rehacer toda tu organización interna, requerimientos de empaquetados sostenibles, de reciclabilidad, de reparabilidad. Existen requerimientos de facturación electrónica. Todo esto son parte de la organización industrial que va a afectar al comportamiento de una y la salud de una empresa, ¿no? Pero en el caso concreto de fabricantes de equipos de climatización, estamos sometidos a revisión de gases refrigerantes, el diseño ecológico, El ecodiseño son normativas que exigen equipos cada vez más y más eficientes. Y a veces estas normativas no se solapan en el tiempo, con lo cual te obligan a decidir cómo diseñar la nueva generación de productos sin saber cómo se van a articular algunas de esas normativas. Tenemos también que cumplir con ciertas características de seguridad. Entonces, estamos tocando aspectos del Código Técnico a nivel España, del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, del Reglamento de Gases Fluorados. Luego hay exigencias medioambientales, pero luego además tienes que tener en cuenta todo el canal. Nosotros en el informe anual de mercado publicamos cifras de ventas que son lo que llamamos sell-in, que es la venta al canal. Uh-huh. Porque no siempre los equipos van directamente a la propiedad final. Eso puede pasar en proyectos de industria, pero no, por ejemplo, en residencial. Pero el sell out, que es del canal ya al usuario final, también hay muchas exigencias de los fabricantes, ¿no? Tienes que asegurar todos los cumplimientos normativos, todas las certificaciones y la formación. Y siempre garantizando eso. Normativa, seguridad y funcionalidad. O sea, es una maraña tremendamente compleja.
Bueno, y luego cada país, aunque haya una regulación común europea, cada país tiene su propia idiosincrasia, o empresas que trabajan aquí pero vienen de otros países y tienen aquí un centro o de producción o de distribución, también se ven afectadas. Entonces yo entiendo que cuando informes como el Draghi o el ETA nos hablan de los retos que tiene Europa y se habla tanto de la regulación, este sería, por ejemplo, uno de esos sectores que dice, bueno, ¿qué entra en vigor el año que viene? ¿Cómo tengo que cambiar el diseño? ¿Cómo me afecta a la formación? ¿Cómo me afecta a la eficiencia? ¿Cómo me afecta a la seguridad? Cuando hablamos de la regulación del plan Draghi, hablamos, por ejemplo, de esto, ¿no?
Pues mira, el plan Draghi, por ejemplo, resaltó una cosa que estamos oyendo mucho últimamente desde Bruselas, ¿no? Una de las cosas a las que apuntaba el informe Draghi era: Europa está perdiendo competitividad. Entonces, un ejemplo lo tenemos en pues una de esas actividades de acelero y freno de la Comisión Europea. Se propuso un plan de acción de bombas de calor. Estaba acordado, estaba firmado y tendría que haber sido implementado a finales de 2023. En ese momento el Parlamento dice, uy, vamos a parar, esperamos a las elecciones del Parlamento, que fueron en julio del año pasado. La pregunta de la industria es, ¿por qué? Pues para que el Parlamento esté conforme. Pues no entendemos si hay que cambiar cada vez que hay una regulación de una elección de Parlamento. Se para ese plan. Pero claro, las expectativas de ese plan, que venían de hacía 2 años, habían llevado a muchas empresas fabricantes a un esfuerzo inversor brutal para ampliar capacidad, tanto tecnológica como de operación. De repente, ¿qué es lo que tenemos? Una falta tremenda de competitividad, como apuntaba Draghi, porque hay muchas fábricas infrautilizadas y sobredimensionadas. Se han perdido muchos puestos de trabajo por esa infrautilización de esas fábricas. Se ha debilitado todo el canal. Y nos encontramos ahora en una situación en que la cadena de suministro es débil y ahora viene Europa con la brújula de la competitividad. Entonces, este bajón de año y medio, 2 años, en el caso, por ejemplo, concreto de la bomba de calor, ha sido un hachazo bastante importante.
Ya que estamos hablando de las bombas de calor, se habló mucho de las bombas de calor durante la crisis de inflación galopante que tuvimos cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Uh-huh. Aprendimos en ese momento, con la fuerte subida de los precios de la energía, que la bomba de calor era el sistema más eficiente para cualquier hogar, ¿no? Y estaban continuamente los medios de comunicación, estamos hablando de las bombas de calor. Antes que vayamos a los datos, ¿por qué la bomba de calor es ese medio más eficiente para un hogar? Cuando digo eficiente, estoy pensando en el ahorro energético para el hogar, pero también estoy pensando en la transición energética, y en limitar las emisiones de CO2. ¿Por qué?
Pues mira, yo siempre utilizo un símil baloncestístico, que es que mete muchos triples la bomba de calor. Uh-huh. Es triple porque te sirve para clima cálido, medio y frío. Es triple porque cumple con los 3 objetivos de la Unión Europea, ¿no? Reducir emisiones, aumentar la eficiencia y mayor uso de renovables. Es triple porque te sirve para proporcionar calor, frío y producción de agua caliente sanitaria en las casas, ¿no? Es triple porque vale para casas, para residencial, pero vale para comercial y vale para industrial. Es triple porque sirve para las tres P's, ¿no? El planeta, las personas y el propósito. Entonces, la tecnología de bomba de calor lo que hace es utilizar energía que hay en el ambiente para transformarla o en calor o mediante un ciclo reversible en frío. Entonces, aunque nos parezca que no hay energía en el ambiente, a 2 bajo cero sigue habiendo calor en el ambiente.
¿Sí?
Nos parece que es muy frío, pero en términos de física, por ejemplo, nosotros hablamos de temperaturas en grados centígrados.
Sí.
Pero originalmente el cero absoluto en la escala Kelvin son menos 273 grados. O sea que de menos 2 a menos 273 grados tenemos energía.
Y se puede
y esa
coger
se aprovecha.
Calor. Sí, sí, sí. Vale. Qué interesante. ¿Dónde está la pega para que tuviésemos un boom de instalación de bombas de calor en España y ese boom se haya frenado? Es una cuestión de entender, porque es importante, de que esa rehabilitación energética que usted decía en 2024 sí que despuntó algo, se empuje todavía más. Es una cuestión de precio, de que entendamos que es una inversión pensando en el largo plazo del coste de la energía. ¿Dónde están los cuellos de botella?
Pues mira, yo creo que son que hay dos razones y media. La primera razón es el coste. En España la mentalidad es valorar las cosas por el coste de inversión, no por el coste operativo. En algunas cosas sí que se valoran los ahorros a futuro, pero en la mayoría no. Es decir, yo recuerdo antes, valorabas un coche en cuánto me cuesta y cuánto consume cada 100 kilómetros. Si se te estropea una lavadora, miras cuál es la más eficiente, pero cuánto cuesta. Tú no proyectas tu inversión en base a ahorros futuros. Probablemente es algo que tiene que cambiar para sistemas de financiación nuevos, ¿no? Entonces, el coste inicial de una bomba de calor es mucho más alto que el de una caldera. La caldera no ofrece la parte de refrigeración y además emite no solo CO2, sino también óxidos de nitrógeno, pero es más inmediata y la decisión es fácil. La segunda barrera sería, en el caso de rehabilitación de viviendas, no en el caso de obra nueva, los espacios y algunas barreras arquitectónicas. Cada vez hay más soluciones y cada vez se puede pensar mejor. Con lo cual, irá habiendo cada vez más posibilidades de abrir esa brecha. Y la otra media razón que digo yo es cultural, porque también estamos acostumbrados a entrar en un sitio, sobre todo en el caso de calefacción, entrar en un sitio y que el radiador esté muy caliente y notar ese contraste muy fuerte. La bomba de calor es más parecido al sistema de suelo radiante. Puede funcionar también con radiadores, perfectamente. Pero es esa inercia térmica, va despacito, ¿no? La energía no la tienes de manera inmediata.
No es un shot, ¿no?
No es un shot, exactamente. Y no se derrocha tanta. O sea, el nivel de confort es muchísimo mayor, es mucho más saludable, pero tiene una inercia. Necesitas un poquito de tiempo para llegar a ese nivel de confort. Y pasa lo mismo con la parte de frío.
Claro, entonces yo lo que me estoy preguntando es si haría falta una labor divulgativa para entender que nos tenemos que acostumbrar a una climatización adecuada en función de las temperaturas que tengamos fuera, sea con mucho frío en el exterior o con mucho calor en el exterior. Y los últimos datos apuntan a que vamos a tener cada vez veranos más calurosos, ¿no? Y esos picos de calor, pero que también haya un incentivo si el desembolso inicial en una bomba de calor es superior al de una caldera, solucionando la bomba de calor varios frentes, el calor y el frío, ¿entiendes?
Correcto, tenemos todo en el mismo sistema.
¿Por qué no se hace,
pues,
Marta?
Mira, por eso estoy aquí, para contarlo, para ver si entre tú y yo, Laura, pues podemos ir concienciando a la gente de la importancia que tiene, no solo a nivel personal, porque con una bomba de calor además vas a revalorizar tu vivienda, sino también en esa transición energética hacia un mundo más sostenible.
No, es que le iba a preguntar, claro, sí. Porque hablábamos, no pensamos en el largo plazo cuando invertimos, usted nos decía eso, ¿no? Sí. Pensamos en el coste del corto plazo, porque a largo plazo, un hogar, podemos ir a una empresa, ¿no? Uh-huh. A una pyme, o podemos ir a un hogar, que como inversión, ¿qué ahorro supone desde un punto de vista energético hacer una apuesta en infraestructura de bomba de calor?
Pues mira, en costes operativos, comparado, por ejemplo, con un sistema tradicional, una caldera basada en combustible fósil, la mejor caldera de condensación actual puede tener una eficiencia del 90%.
Bien.
La bomba de calor, estamos hablando de 4 veces más. Pongamos 3 veces y media. Hay gente que dice, bueno, pero en invierno es solamente 2 veces y media. Y ya, pero son 2 veces y media. Y los días muy fríos de invierno son pocos. O sea, si contamos horas de frío, horas de calor, la eficiencia energética de la bomba de calor es como mínimo de media 3 veces más que un sistema tradicional. Entonces, todo eso lo vas a ver ahorrado en tu factura energética. Existen casos de éxito de comunidades de vecinos, por ejemplo, donde es especialmente difícil llegar a un consenso porque la toma de decisiones pasa por muchas cabecitas individuales que piensan razonable y lógicamente de forma diferente, donde el confort que se alcanza y el ahorro es pues del 75% de la factura. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues hay ayudas. ¿Qué es lo complicado de las ayudas? Solicitarlas. Tenemos un sistema hipergarantista que exige que todas esas ayudas que concede Bruselas se justifiquen generalmente por adelantado. Eso exige que la gente financie las ayudas hasta que lleguen. Eso desincentiva y desanima, ¿no? Ahora tenemos otra serie de incentivos que se llaman CAES, que son los certificados de ahorro energéticos. Uh-huh. Esos son incentivos, no son ayudas. Y eso sí que propone un valor a cada kilovatio térmico que ahorras a futuro durante un año. Eso está dinamizando un poquito más el mercado, sobre todo en la parte del sector comercial e industrial. El sector residencial es un poco más complejo porque tienes que agregar muchas demandas pequeñitas para que sean proyectos interesantes. Pero es un buen incentivo. Y yo creo que un mayor incentivo aún sería si el coste de la electricidad no llevara las cargas que no corresponden a la electricidad renovable, porque en ese caso la influencia de las bombas de calor, insisto, tanto en obra nueva como en rehabilitación, en la contribución a renovables, que el Código Técnico de la Edificación exige una justificación de un porcentaje de renovables para la producción de agua caliente, por ejemplo, para la contribución de renovables que reportamos a Europa a través de un organismo como es el IDAE, del Ministerio de Transición Ecológica, y a que la certificación del edificio, en lugar de subir una letra, suba un par de ellas o más, es eso. Si la electricidad está descarbonizada, llamemos económicamente a la electricidad por su propio nombre, porque ahora mismo lleva demasiados apellidos.
Bueno, y además sabemos lo que sucede en nuestro país cuando falta producción de renovables, cómo entra el gas. Eso solo lo recordamos efectivamente en los días en los que tenemos mucho frío en el invierno o cuando las renovables no consiguen satisfacer la climatización adecuada en nuestros hogares en los días picos de calor en verano, ¿no?
Correcto, sí. Y pensemos que España va a la cabeza del mix de renovables, ¿no? Yo me pareció leer hace poco que se ha alcanzado el 52%. No es continuo, pero bueno, ese mix de renovables es muy alto ya, pero todavía no está reflejado en los criterios que se utilizan para el cálculo del peso de la electricidad en las renovables y en la tarifa eléctrica.
Aprendemos sobre la climatización, sobre la industria de la climatización, dónde está y sobre todo cómo le influye la regulación a los operadores, a las propias empresas y cómo se podría incentivar todavía más el uso de sistemas de climatización que convergen con la transición energética con la ayuda de Marta San Román, directora general de AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Gracias, Marta.
Gracias a ti, Laura.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de ventas institucionales y mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco. Estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja. Y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.